Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast del Grupo La República. Hoy estamos lunes 24 de abril del año 2023. Chile decidió bajar de 45 a 40 horas la jornada laboral. Y hemos escuchado precisamente al presidente de Chile, Gabriel Boric. Es una decisión importante buscando dar calidad de vida a su gente. ¿Se puede aplicar una norma de este tipo en el Perú? Sobre esto vamos a hablar con Carlos Tobar Samanés, el filósofo, arquitecto, caricaturista en La República. Pero antes vamos a ver cómo va la cotización del dólar. Lo vemos en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 3.75 soles y lo venden en 3.78 soles. Y en las casas de cambio digitales se compra el dólar en 3.75 soles y se vende en 3.78 soles. Por ahí van las cifras. Vamos con el programa. Como hemos visto y como hemos oído en el video introductorio, el gobierno del presidente de Chile, Gabriel Boric, bajó de 45 a 40 horas la jornada laboral en su país. Es una decisión trascendental que busca dotar de calidad de vida a su gente. ¿Se considera si es posible esto llegar precisamente a un acuerdo de este tipo en el Perú? ¿Podría aplicarse esta norma así en el país? Como dije, vamos a hablar sobre esto con Carlos Tobar Samanés, a quien ya tenemos conectado. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo está? Bienvenido a La República, LR Más Economía.
Buenos días, Rumi. Buenos días a todos los oyentes y gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Lo primero, Carlos Tobar, ¿qué impresión tienes sobre esta noticia, la presencia de tres expresidentes que ahora en este momento están recluidos en el centro penitenciario de Barbadillo?
Convierte al Perú en una verdadera rareza de nivel mundial, ¿no? No conozco ningún otro país que tenga tres presidentes presos, ni siquiera dos, que recuerde, ¿no?
Sí.
Así que eso habla bien de que está funcionando bueno, con algunos tropiezos, por supuesto, está funcionando el sistema de justicia, ¿no?
De alguna manera está funcionando el sistema de justicia. Obviamente las razones son diferentes de la presencia de los tres expresidentes allí en ese lugar. Y obviamente esto motiva a que tú, como por ejemplo caricaturista, puedas expresar tu arte y expresar justamente de una manera mordaz ese sentimiento, esa situación que nos embarga políticamente todos los días, Carlín.
Sí, pues esa es la parte buena, y la parte mala es, claro, que los presidentes no puedan escapar del círculo de la corrupción, ¿no?
Terrible.
Bueno, que no puedan escapar es un poco indulgente, ¿no? No quieren escapar, se tiran de cabeza a la piscina de la corrupción, deberíamos decir más bien, ¿no?
Sí, sí, definitivamente. Y lo otro muy importante, Carlos, sobre la situación sociopolítica, hemos visto ayer cambio de ministros, una presidenta que no va a renunciar, ya dijo que no va a renunciar. Además, un Congreso que se juega, está jugando en pared con el Ejecutivo para quedarse hasta el año 2026. Además, en un momento donde hay una tensa calma en el Perú debido a esta situación sociopolítica complicada. ¿Por dónde crees que está la salida, Carlos?
No creo que la calma pueda durar, porque la indignación ha quedado ahí. Si bien el niño, los huaicos y ese tipo de cosas han paralizado un poco la actividad de protesta, creo que de todas maneras va a resurgir, ¿eh? Y no creo que tenga gasolina para llegar al 2026 Dina Boluarte. Bueno, desde el punto de vista de justicia, por supuesto, es una presidenta que es parte de un régimen asesino, hay que decirlo, ¿no? Masacrador, y que hace rato que debió... por lo menos haber cambiado a los ministros, y al no hacerlo, ella misma, como tú bien sabes, los ministros pues son, se dice que los ministros son fusibles, ¿no? Cuando un ministro falla se lo debe retirar, pero la presidenta, lejos de retirarlo, estoy hablando del señor Otárola, lo ha respaldado. Y hacer eso es exactamente lo mismo que poner la mano en la caja de fusibles, ¿no? O sea, es electrocutarse. Ella está ya electrocutada, incinerada como personaje político, ¿no? Esto puede caminar como un zombi durante un tiempo, pero su destino final para mí es la cárcel, de todas maneras, por crímenes de lesa humanidad.
Va a tener que convertirse entonces Barbadillo en un penal mixto, ¿no? En todo caso, más adelante, si así lo considera la justicia, Carlín.
Sería la cuota de género, ¿no? Como alguien ha dicho hoy día, creo que Jorge Bruce, ¿no?
Sí, es importante hablar sobre estos temas, como sabes, siempre la noticia está por delante. Pero vamos con el programa, Carlín. Qué envidia lo dicho y lo hecho en Chile, ¿no? El presidente Gabriel Boric sobre esa reducción de la jornada de trabajo. ¿Te da envidia sana o no?
Sí, no, ni lo esperaba en el caso de Chile, pero es una grata noticia y que nos, claro, lo hace pertinente la idea de preguntarse sobre si acá en el Perú deberíamos hacer lo mismo, ¿no?
Y precisamente esto debería empezarse a mejorar, digamos, las condiciones laborales de las personas con decisiones de este tipo, por ejemplo, que parta del consenso de trabajadores, empresarios y el propio Estado.
Sí, claro, tal vez antes de preguntarnos si esta medida podría aplicarse en el Perú, tendríamos que preguntarnos por qué, ¿no? Porque no se trata de que porque lo hizo Chile lo tenemos que hacer nosotros. O sea, ¿cuál es la necesidad y cuáles son los beneficios de la reducción de la jornada? Yo, como tú sabes, hace años vengo propugnando no solo una reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas, sino una cosa mucho más avanzada, que es la jornada de 4 horas diarias, ¿no?
Así es.
Como digo en este libro que probablemente conozcas, es El socialismo en 4 horas, y en otros anteriores, ¿no? Donde sustento que la reducción de la jornada no solo es beneficiosa, sino que es necesaria y diría hasta indispensable para conjurar la terrible crisis mundial, ¿no? Que nos agobia como un fenómeno planetario. Y esta reducción de la jornada, permitiría estabilizar la economía, aumentar por supuesto el empleo y con ello desaparecer virtualmente la pobreza en todo el mundo, pero sobre todo, más que todo eso, perdón, proporcionarnos el tiempo libre que necesitamos para realizarnos como seres humanos y que el tiempo libre que ya al cual tenemos derecho porque el aumento de nuestra productividad, que ha sido fantástico, sobre todo en los últimos 100 años, nos da el derecho de disfrutar del tiempo libre. En
Eso
otras
es
palabras,
importante,
¿cuál es
claro.
el sentido de la vida? ¿Qué queremos de nuestra vida? ¿Vivimos para trabajar o vivimos más bien para realizarnos como seres humanos, tratando de que el trabajo ocupe cada vez un tiempo menor de nuestra jornada, ¿no?
Es importante indicar, Carlos, que uno de los problemas en el país, como sabes perfectamente, la informalidad laboral, supera en 80%, según datos estimados del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Estamos hablando de empleos sin derechos, empleos sin obligaciones para los propios empleadores y obviamente menos derechos, nada de derechos laborales para los trabajadores. Pero ¿dónde empezar para mejorar estas condiciones laborales y avanzar paulatinamente a una reducción laboral como de jornada laboral, que es lo que ya se está imponiendo en varios países del mundo?
Sí, es verdad. Bueno, yo tengo datos de que la informalidad está alrededor del 76%, en fin,
76%.
pero cifras más o menos, claro, ese es el problema que tenemos para comenzar, ¿no? Es decir, yo creo que en este momento decretar en el Perú una reducción de la jornada casi sería una cosa que quedaría en el papel, ¿no? Antes de eso hay que hacer cosas que son indispensables y que deberían haberse hecho hace mucho tiempo, y es corregir la anomia en la que se vive en cuanto a la falta de derechos laborales y que se inauguró, digamos, que comenzó, se lanzó en el gobierno de Fujimori cuando Fujimori prácticamente desapareció la fiscalización laboral, ¿no? Redujo los inspectores laborales a una cifra ridícula de menos de 100 y nunca le dio importancia. Esto seguramente bajo la idea neoliberal de que el mercado resuelve todo, ¿no? Y eso ha acarreado finalmente una situación como la que tenemos ahora. En los últimos años se ha tratado de reforzar, a veces con cierto ímpetu y en otros momentos se ha paralizado, pero tratar de reforzar la superintendencia de inspecciones laborales,
Así
¿no?
es,
Del
así es.
Ministerio de Trabajo. Pero luego, actualmente nuevamente este esfuerzo me parece que está paralizado. Y se necesitan a nivel nacional para que haya una fiscalización efectiva de las condiciones laborales, empezando por las condiciones de formalidad laboral, o sea, de que los trabajadores figuren en planilla. Se necesita por lo menos una cantidad de 3.000 inspectores a nivel nacional y creo que actualmente no llegamos ni a 1.000. Entonces, esto está cojo, ¿no? Sin embargo, es posible hacerlo y debería hacerse. Se empezó a hacer hace unos pocos años, me parece que en el gobierno de Vizcarra, a través del Ministerio de Trabajo, ¿no?
Sí,
focalizándose, por ejemplo, en Gamarra, sitios como Gamarra que concentran, son emporios de un gran potencial económico y tiene una gran cantidad de empleo y con mucha informalidad. Y ahí se empezó a comprobar que efectivamente se podía, de manera concertada con los empresarios, ¿no?, hacer programas graduales de formalización laboral, ¿no? Y eso es algo que tiene que hacerse para que no vivamos en esta situación
de complicaciones laborales. Carlos Tobar, estamos con Carlos Tobar justamente hablando sobre esta decisión en Chile de reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas.
De informalidad total, donde la gente carece de derechos, donde, permíteme...
Carlos, Carlos Tobar.
Sí.
Sí, te quería preguntar algo a propósito de lo que decías hace un momento. Me hiciste acordar que durante la época de Alberto Fujimori se desregularon las relaciones laborales. Muchos trabajadores salieron a la calle. En ese momento, recuerdo con claridad, estaba como ministro de Trabajo el economista Jorge González Izquierdo, a quien llaman en todos los canales de televisión. Realmente en ese momento hubo despidos masivos, sin derechos, y se generó serias complicaciones laborales. Paulatinamente el Perú ha tratado de ir saliendo. Recuerdo también durante el momento del gobierno de transición de Valentín Paniagua, se han ido tratando de recuperar esos derechos. Tú me hiciste recordar justamente la precariedad en la que los trabajadores peruanos se encuentran debido a ese proceso de desregulación laboral durante la época de Fujimori, Carlos.
Sí, estaba hablando de eso. Por ejemplo, el ejemplo más trágico, dramático, pero que es muy grafica mucho la situación, es el caso de estos muchachos que murieron quemados en el incendio de las Malvinas porque trabajaban encerrados en un container todo el día. Entonces, esa es una graficación de esta realidad laboral que es inadmisible, ¿no?, en la cual el Estado ha hecho abandono de su función de proteger no solo ya los derechos laborales, sino la salud y la vida de las personas, ¿no?
Sí, sí, definitivamente. Bueno, estamos hablando de 2.100.000 peruanos que en el Perú, en el país, subsisten con un empleo precario, ¿no? Estamos hablando del 19,9% más que en el año 2019. Esto según el último reporte del INEI. Pero en este contexto, ¿qué tanto una propuesta de este tipo de reducir la jornada laboral podría ser factible aplicarse en el país?
Bueno, así como estamos, primero yo diría que hay que hacer, fortalecer las inspecciones laborales.
Importantísimo.
¿No? Hacer un programa agresivo, en el buen sentido, de establecer convenios o acuerdos de formalización con las pequeñas empresas que están en todo el Perú para mostrarles que esto puede ser también beneficioso para ellos y para el crecimiento del mercado, ¿no? Pero paralelamente podría implantarse la reducción de la jornada, por ejemplo, en el Estado, ¿no? Obviamente no en el sector privado, porque como sabemos, con este porcentaje de informalidad no sería factible, pero sí en el Estado, que debería, no solamente podría reducir la jornada, pero antes de eso también debería terminar de formalizar a sus propios trabajadores, ¿no? Porque el Estado, curiosamente, en lugar de regular las condiciones laborales, lo que ha hecho durante décadas ha sido imitar a la informalidad del sector privado con estos famosos contratos CAS, ¿no?, donde a gente que va a entrar a desarrollar una labor permanente en el Estado se la hace trabajar con contratos a plazo fijo como si fueran trabajadores eventuales, ¿no? Si el Estado se termina comportando como el peor empleador o como tan mal empleador como los malos empleadores privados, ¿no? Y esto no debería ser. Pero el Estado está en perfecta facultad de formalizar a todos los trabajadores del Estado con todos sus derechos y de reducir la jornada también. Y eso sería un estímulo para que en el sector privado, dentro de la ley del mercado, haya una demanda también por la reducción de la jornada.
Sería un gran ejemplo empezar por allí. Nos preguntan lo siguiente: ¿en qué consiste esta propuesta de apostar por una jornada de 4 horas, como lo planteas en tu libro, El socialismo en 4 horas y que por favor, permítenos verlo nuevamente, lo tienes allí para que la gente lo pueda conocer en pantalla, un poquito más hacia el socialismo en 4 horas es una propuesta de Carlos Tobar. Explícanos de qué se trata esta propuesta y por qué sería beneficioso impulsarlo, debatirlo, tratar de incorporarlo en el país.
La jornada de 4 horas se fundamenta en los cálculos de aumento de la productividad que han ocurrido en los últimos 50 y 100 años, ¿no? En los 100 años transcurridos entre 1900 y el 2000, la productividad en el mundo aumentó 6 o 7 veces. Y eso incluye también la productividad en América Latina y en el Perú. Porque muchas veces cuando se habla de reducir la jornada dicen eso es para los países ricos, como bien dice Boric ahí, ¿no? Pero no es así. Nosotros en el Perú, en América Latina, también hemos aumentado nuestra productividad. Y acá en el Perú se implantó en 1919, como tú bien sabes, la jornada de 8 horas, en simultáneo con lo que se hizo en el resto del mundo. Entonces, y hay datos más recientes, como de la consultora ADECO, que en los últimos 50 años, para ser más exactos, desde 1970 al 2020, en 1970, mejor dicho, lo que producíamos en 1970 en el mundo, a nivel global, en 8 horas de trabajo, en el 2020 lo producimos en 1 hora y media. Entonces, es perfectamente, no solamente posible, sino necesario y hasta indispensable que la jornada laboral se reduzca en proporción a este aumento de la productividad. Pero lo que impide esto es el culto al mercado, ¿no? El esperar de que es dentro de las propias leyes del mercado que se va a reducir la jornada. Y esto no ha ocurrido nunca así ni va a ocurrir. Porque las empresas que compiten unas contra otras nunca van a reducir por propia voluntad la jornada. La reducción de la jornada se tiene que conquistar por medio de una ley, exactamente como ya se hizo hace más de 100 años, como te dije, con las jornadas de 8 horas.
Claro, claro que sí. Carlos, tenemos reacciones de la gente. Por ejemplo, tenemos el comentario de una persona, Luisito Bea, dice lo siguiente: es viable para los trabajadores, pero inviable, entre comillas, para los explotadores que solo les importa engordar su patrimonio. ¿Qué comentario tiene sobre ello?
No es inviable para los patronos tampoco. No solamente es viable para todos. Y es beneficiosa incluso para todos. Porque la crisis económica mundial es una crisis del capitalismo que está producida por los fenómenos que Marx ya estudió hace más de un siglo y medio. Y Marx dijo que hay una tendencia decreciente de la tasa de ganancia en el capitalismo, que se produce a la larga precisamente por el aumento de la tecnología, ¿no? Que lleva a un incremento de lo que Marx llama el capital constante, y eso desbalancea la base de la plusvalía, ¿no? En palabras simples, la tasa de ganancia tiende a caer. Y esto ya está inclusive demostrado, porque en el muy largo plazo, es decir, en plazos de más de 100 años, ya ha quedado demostrado que la tasa de ganancia del capital ha caído. Y al caer la tasa de ganancia, entonces se generan todos estos problemas económicos, por ejemplo, la especulación financiera, ¿no? Que es una de las más patentes causas de las crisis más recientes, ¿no? La financiarización del capital, es decir, hay una acumulación enorme de capital en el sector financiero, una especie de acumulación monstruosa, ¿no? El capital en este momento es como un monstruo de una cabeza gigantesca, si consideramos que la cabeza fuera el capital financiero, pero que no tiene cómo colocarse en lo que ustedes los economistas llaman, pues, el sector real, ¿no?
El sector real de la economía.
El sector real. Entonces, justamente la reducción de la jornada provocaría un traslado de este capital financiero a invertirse nuevamente en el sector real. Como yo lo muestro en mis libros, esta reducción de la jornada estabilizaría la tasa de ganancia, detendría esta caída de la tasa de ganancia que fue estudiada y pronosticada por Marx. Este es el primer gran beneficio para todos, como digo, y también para los empresarios, respondiendo a la pregunta
de nuestra audiencia, así es. Carlos Tobar, este es un tema apasionante. Vamos a continuar hablando sobre el asunto. Ya nos has dicho en algún momento que esto no implicaría, si es que se reduce la jornada a 4 horas como tú lo propones, tampoco se reduciría digamos, el sueldo, la remuneración de los trabajadores. Por el contrario, se abrirían más campos de acción y obviamente la persona tendría mejor calidad de vida. Eso es a donde debemos apuntar, Carlos.
Así es, exactamente.
Así es.
No, como bien dice hoy día en La República, el artículo de Raúl Burneo, ¿no? Es importante esto del carácter dual del salario, ¿no? El salario no debe ser visto como un gasto solamente, porque al mismo tiempo es consumo y es, como tú bien sabes, es demanda. O sea, todas estas medidas de reducción de la jornada provocan un estímulo de la demanda agregada y esto es un crecimiento económico. En el caso de Chile, como bien se dice, la medida que se ha tomado responde a un estudio que pronostica que esto va a provocar el crecimiento económico, ¿no?
Y eso es importante.
Calculada inclusive la cifra, ¿no? La cifra de 2.5 de Producto Bruto Interno que va a aumentar con esta medida. O sea, estas medidas son positivas para todos, ¿no?
Vamos a estar entonces atentos a cómo se desarrolla precisamente este debate y es importante a propósito, el lunes siguiente es el Día Internacional de Trabajo, 1 de mayo, por lo tanto vamos a seguir abordando estos temas que sí nos interesan muchísimo. Muchísimas gracias, Carlos Tobar Samanés, por estar
última
en LR+. Sí.
Una última, 30 segundos, porque no solo es, por si no lo sepan los oyentes, Chile, ¿no? Ya en Europa hay una gran cantidad de países que están implementando la semana laboral de 4 días.
Así es.
Inglaterra, Suecia, Islandia, en fin, ¿no? Y esto es una corriente que está creciendo.
Es importante indicar entonces, eso es una corriente que crece y que vamos a seguir nosotros indagando, conociendo, tratando de conocer más para obviamente replicárselo a ustedes. Gracias, Carlos Tobar Samanés, por estar en LR+, Economía de la República.
Gracias.
Muy amable. Estuvimos con Carlos Tobar Samanés, él es filósofo, arquitecto y caricaturista en la República. Gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana. Tupananchiscamo, Abergecuna, Panecuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.